Bueno, estamos aquí hasta la una con un lunes con muchísimo calor, por lo que me han dicho los que llegan de la calle. Llegó Maxi Potter hoy.
Acalorado.
Llegó Felipe Piña.
Acalorado.
¿El calor produce mal humor?
No, yo estoy muy buen humor.
No, a mí sí.
A la gente.
Bueno, a mí, yo cualquier excusa tengo para estar mal humor.
Sí. A mí me pasa lo mismo, Cholo.
Pero el calor
tampoco es un mérito.
Sí. El calor y también el frío. Sí.
Un montón de cosas.
Sí.
Mientras el mal humor permanezca en uno, está bien, pues, pero que se lo lleve a los demás está mal.
Está muy
lo demás
mal.
No tiene la culpa.
Lo mejor que puedo hacer.
Claro, si está vos de mal humor, agárratela con vos.
Está muy, muy bien.
Hay que tirarle el mal humor a los demás y sacárselo de
uno. Muy mal.
Lo mejor que puedo hacer.
Concuerdo, pero la ciudad a veces, cuando no te llevas bien con ella, es brava.
Sí.
Es brava. Tiene un talento para ponerte mal humor.
El tránsito. Mucha gente con ganas de pelearse, ¿viste?
Sí, el tránsito. Una cosa u otra te va poniendo mal.
Sí, totalmente.
Che, ¿cortaron acá ahora? ¿Qué le costaba avisarme 3 cuadras antes que iban a cortar? Sí. ¿Por qué no pones un policía? ¿Por qué no haces algo?
Sí. Normal, en todo el mundo se ponen 2 cuadras antes. ¿Sí? Porque es una que va por un lado, otra para el otro.
Claro, y te da la posibilidad.
La posibilidad de irte. Acá no. Llegás al lugar y te encontrás con que está cortado. Pero bueno.
Bueno, Felipe.
Quería hablar de un aniversario que tiene que ver con Manuel Dorrego. El famoso asesinato de Dorrego. Que fue... Primero de diciembre fue el golpe, ¿no? El 14 fue su asesinato. Tenemos un muy lindo romance a la muerte de Juan Lavalle, como bien recordarás, Eduardo Falú, de Ernesto Sábato, pero no hay un romance en el mismo nivel a la muerte de Dorrego, ¿no? Que fue una muerte injusta de un muy interesante gobernador de la provincia, un tipo que había sido uno de los más destacados oficiales de Belgrano, en aquel ejército del norte, batallas como Tucumán, Salta, y que cuando cae el régimen rivadaviano, que fracasa un poco por esta constitución del 26, este régimen presidencial, nuestro primer y efímero presidente, que fue Rivadavia, esa constitución y la ley de presidencia, hasta que tengamos por primera vez un presidente, que va a durar muy poquito, apenas un año, por el error de los unitarios de sancionar esa constitución tan centralista, ¿no? La constitución que le quitaba a las provincias derechos, atribuciones, y todo quedaba resumido en este presidente, muy impopular, que duró muy poquito, tuvo que renunciar en medio de la guerra con el Brasil y esos acuerdos, ¿no?, que se firman,
claro,
que no se terminan de firmar para dejarle el muerto al gobernante que venga. Y ahí entramos en una situación muy constante en la historia argentina, que la mayoría de la gente no tiene conciencia, porque no se lo han enseñado, no porque no quiera tenerla, de la cantidad de veces que el país estuvo hecho una especie de conjunto de entidades autónomas, ¿no? Es decir, la cantidad que no fuimos nación. Fuimos provincias cada una por su lado, y lo fuimos en el 20, lo volvemos a hacer en el 27, donde ya no dejaremos de serlo hasta 1862. Es decir, que ahí nace una situación de atomización, donde la provincia vuelve a ser autónoma y la provincia, por lo tanto, elige un gobernador que, lógicamente, por contraste de la mala administración rivadaviana, va a ser federal, ¿no? Un federal muy interesante, doctrinario, diferente a Rosas, digamos, de una línea más del estilo norteamericano, de un federalismo que pretende ser un federalismo amplio, que tenga también que ver con las provincias, porque el federalismo, bien entendido, es un reparto de poder por regiones, ¿no?, donde cada estado tiene su autonomía y su poder. Por eso Estados Unidos es un país realmente federal, la Argentina no es.
Cambia de una frontera a la otra muchísimas cosas, pero muy importante.
Es que se casa para en un estado.
Claro.
Bueno,
no, pero digo desde el alcohol, sí, la marihuana,
claro,
o lo
bueno,
que sea,
hemos visto
las penas
totalmente
capitales o no.
Hemos visto en películas chorros que huyen de un estado que nos cae simpático, ¿no? Te lo ponen en la película como los protagonistas que se van de la frontera un estado al otro porque la pena es más leve. Uh-huh. Bueno, todo eso es el federalismo, ¿no? Entre nosotros es muy débil, hubo más autonomías que federalismo en sí mismo, y le cae a, decía Dorrego, que fue un tipo muy interesante, que hace un gobierno muy bueno, un gobierno que suspende el pago de la deuda externa que había contraído Rivadavia, el famoso préstito Baring del que hemos hablado aquí. Él lo suspende porque lo considera completamente legítimo e ilegal. Termina con la leva forzosa, que era una ley tremenda que obligaba a los pobres o ir al ejército o a ir presos.
Bueno, como la guerra del Paraguay, ¿no?
Claro, y la famosa papeleta...
La guerra del Indio.
La papeleta de Conchavo, que era un documento que tenían que tener los pobres, la mayoría iletrados, de manera que no sabían ni lo que estaban portando, lo cual era peligroso para ellos generalmente, era un contrato de un patrón o un título de propiedad que establecía que esa persona tenía propiedad o tenía trabajo, ¿no? El desocupado estaba condenado, que era la mayoría. Por lo tanto, ibas a parar a la milicia, que esto es a la guerra contra el indio. Ahí lo tenés a Martín Fierro. ¿Por qué Martín Fierro va a la milicia, no? Los pobres eran los que estaban poniendo el pecho a las balas en esa guerra al Malón, tan maravillosamente contada por el comandante Prado, ¿no? El hermoso libro de Udeva, como te acordarás, de la década del 60, altamente recomendable, la guerra al Malón.
De ahí viene la expresión tener un conchavo.
Tener un conchavo, claro. Un conchavo es un trabajo. Un conchavo es un trabajo, ¿no? Algunos dicen que es una derivación así muy campesina de contrato, de conchato, conchato, ¿no? El conchato.
Conchavado, sí, se usa todavía en algunos lugares. Sí.
Pero bueno, el que no tenía eso, directamente a la milicia o a la cárcel. Dorrego suspende esto, lo termina por un decreto que dice que es una cuestión inhumana, que no tiene por qué ser así. Es el primero que debate una ley electoral, muy interesante, en 1821, cuando Rivadavia propone el voto universal, siendo ministro de Martín Rodríguez. Hay una propuesta de voto universal. El voto universal era muy utópico, pero tenía un defecto que se lo encuentra Dorrego, estudiando el proyecto, que era que podían votar cualquiera, no cualquiera, tenía que tener tenía que saber leer y escribir, tenía que tener una cierta propiedad, así que tan universal no era, pero sobre todo los candidatos tenían que ser propietarios de una cantidad de propiedades importantes, de hectáreas, limitaba mucho las candidaturas. Entonces Dorrego en esa discusión discute quiénes van a ser los candidatos y quién va a manejar la política, ¿no?
La renta de tantos pesos fuertes, todo, dejaba para los que tenían dinero la posibilidad de
participar en política.
Claro,
y él lo dice, la que va a gobernar es la aristocracia del dinero.
Claro.
Ese Dorrego en ese extraordinario discurso, ahí se convierte en el gran contendiente de Rivadavia, en el momento que cae Rivadavia aparece como la figura clara de recambio y hace este gobierno que decíamos tan interesante, que va del 27 al 28, le toca a él recibir la firma de la guerra con el Brasil por este personaje tan nefasto que fue Manuel José García, este negociador, que entrega la banda oriental directamente, ¿no?, a pedido de Gran Bretaña, que quería un estado tapón. O sea, Gran Bretaña quiere la independencia de Uruguay para que no haya dos costas, una brasilera y una argentina en el Río de la Plata, por eso el estado tapón de la banda oriental. Esto se acuerda con la diplomacia británica, y el costo político de esta derrota diplomática, luego de una importante victoria militar como fue Ituzaingó y la campaña de Brasil, la tiene que pagar Dorrego, ¿no? Incluso los rivadavianos, que son los que están preparando el golpe contra Dorrego, dicen, déjelo a Dorrego que asuma, que firme la paz y después veremos qué pasa, ¿no? Y ya están preparando ese golpe, que es un primer golpe de Estado realmente en la historia argentina, con todos los elementos de un golpe de Estado, con una prensa adicta atrás, con la embajada inglesa fogoneando ese golpe, ¿no? Dorrego es derrocado el 1 de diciembre del 28, espera una mayor ayuda de Rosas, que no se produce. Rosas tiene una actitud tímida, digamos, en ese momento de jugarse, no tiene una actitud de salvarlo. Rosas tenía un poder de fuego importante, tenía la comandancia de fronteras, los Colorados del Monte, ¿no? Podía haber hecho un poco más, seguramente, para salvar a Dorrego. Y Dorrego termina quedando solo, digamos, y es capturado y fusilado en Navarro el 14 de diciembre, ¿no? Lo que es muy impresionante y muy fuerte es todo lo que va pasando hasta el
ciclo de fusilamiento. ¿Por qué? ¿Cómo es la justificación de Lavalle?
La justificación de Lavalle es ni siquiera es de él. Porque la base, como bien decía su amigo Echeverría, era una espada sin cabeza, ¿no? Había sido un extraordinario...
Buena figura.
Sí, dicho por un unitario como Echeverría, ¿no? Un tipo muy interesante, Echeverría, que recomiendo el libro que sacó Martín Caparrós, muy interesante sobre Echeverría.
El creador de la literatura...
gauchesca.
Argentina, sí.
Es el tipo que trae el romanticismo. Vos fíjate cómo llega la literatura gauchesca. Hacemos muchas llamadas al pie, pero creo que son vale la pena, ¿no? ¿Cómo llega la literatura gauchesca a nuestro país? Vía Francia. Porque ¿qué trae Echeverría a Francia? El romanticismo.
El romanticismo.
¿Y de qué habla el romanticismo? De lo local.
Claro.
Entonces nuestra gauchesca es francesa, ¿no? De origen francés. Si bien estaba Bartolomé Hidalgo, sus cielitos, pero el género que nace con el matadero,
claro,
¿no? Con ese potente alegato antirrosista que es el matadero, o el matambre, que es la contracara.
La cautiva, el matadero.
Bueno, esa pluma tan interesante, de un tipo muy interesante políticamente. Echeverría, que Caparrós lo define como un antiperonista antes del peronismo, cuando en realidad, porque era un antirracista, haciendo un anacronismo que no sé si vale, pero es, más o menos se entiende.
Rosa Perón,
que él lo hace, yo no creo que sea asimilable exactamente, pero sí un tipo muy olvidado y muy interesante, don Esteban Echeverría, que se califica a Lavalle como la espada sin cabeza. ¿Por qué? Porque había sido un extraordinario militar, el león de Riobamba, tipo que resiste una partida de 90 con él solo, bueno, todas esas locuras que hacía Lavalle, extraordinario militar, y a la hora de hacer política bastante flojo y muy influenciable por este grupo rivadaviano, particularmente por Agüero, por Rivadavia, que le van haciendo la cabeza de que hay que matar a Dorrego, que hay que cortar la cabeza de la hidra, ¿no? Esta figura casi mitológica, sacarse de encima el problema. Entonces le dice, por ejemplo, del Carril, que tiene que terminar con ese tema, que hay que fusilarlo, que no hay que hacer nada, que no hay que perdonarlo. Lavalle duda, pero termina decidiéndose. Y está poco creativo Lavalle, que en su carta pone la misma frase que le pone Agüero, ¿no? Hay que cortar la cabeza a la hidra. O sea, ni siquiera le da la creatividad para poner otra expresión. Y asume personalmente el fusilamiento de Dorrego, que es una circunstancia de esas que son... Está muy bien representada por lo pictórico, pero le falta el pie de página, ¿no? Que es Dorrego en el momento del fusilamiento con su compadre en la Madrid. Que es un fresco de la historia.
Lo acompaña.
Claro, ¿no? Que era su compadre. Había sido padrino de uno de sus hijos, la Madrid de Dorrego. Y estaban en bandos enfrentados en esa tremenda guerra civil. La
claro, porque las guerras civiles tienen eso, ¿no?
Bueno, claro, unitario, pero un hombre muy humano, que cuando Dorrego le dice, compadre, acompáñame a morir, présteme su chaqueta, porque no tengo chaqueta, esta gente me detuvo y no me dejó ni mi chaqueta. Y la Madrid le da la chaqueta, entonces se ve en ese cuadro famoso, Dorrego muriendo con la chaqueta de la Madrid, ¿no? Y le dice, acompáñame, y la Madrid dice, me va a perdonar, pero no puedo estar en un momento tan triste y tan tremendo. Y dice la Madrid en su memoria, fue el mayor error de la historia argentina, ¿no? Además de ser tremendo lo que pasa. Dorrego empieza a escribir cartas, escribe cartas a su mujer, escribe carta a López, donde pide que no tomen venganza, que espera que su crimen no sea la antesala de una gran desgracia, ¿no? Cosa que lamentablemente así fue, y perdona a sus perseguidores, ¿no? Una hermosa carta a su mujer, que habla de la calidad humana de Dorrego, donde dice, el Estado me debe mucha plata, pero el Estado está pobre, pídale la mitad, ¿no? El Estado que lo estaba matando al tipo, ¿no? Ese Estado que lo estaba matando, ¿no? Fíjate qué tipo, qué personaje que tuvimos en nuestra historia, ¿no? Y Angelita Woodrix, que es su mujer, termina trabajando de doméstica, sin un peso, ¿no? Después de la muerte de su marido, porque por supuesto la pensión no se la dan, hasta que no llega Rosas, ¿no? Esa pensión no se la dan. Así que termina este fusilamiento, y el corolario, digamos, tremendo de todo esto, es que del Carril, que llegará a ser vicepresidente de la Primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1862, le dice a Lavalle, le pregunta a Lavalle, todo esto por carta, por suerte tenemos el registro, si ha hecho un juicio para condenar a Dorrego. Entonces Lavalle le contesta que no, que él asume personalmente esa cuestión. Y del Carril le dice, si no es un juicio, invéntelo, porque es importante que quede registro en la historia que usted no lo mató sin juicio previo. Lavalle le dice, yo no soy tan cobarde como para mentir en eso, asumo personalmente el fusilamiento del coronel Dorrego. Si fue un error, me arrepentiré toda la vida, y si fue un acierto, quiero la gloria solamente para mí, le dice Lavalle, ¿no? Y así termina un poco la historia. Después cuentan que Dorrego, que Lavalle, muy a unos 10 años después, se arrepiente mucho de esto y le quiere pedir perdón a la viuda, pero no puede llegar a Buenos Aires porque está gobernando Rosas.
¿Cómo muere Lavalle después?
Lavalle muere en circunstancias...
El romance de la muerte.
El romance de la muerte tiene que ver con el romance, que es como muy romántico, porque está luchando contra los molinos de viento, porque está solo con una partida...
Unitario, muy, y unitario una partida contra, federal.
Contra Uribe, el que había sido presidente de la Banda Oriental, aliado de Rosas, que lo persigue. Le pisa los talones, en Salta conoce a una joven muy bonita, Damasita Boedo, que se enamoran perdidamente. Damasita, hay un amor raro ahí, porque Lavalle había fusilado a su hermano, ¿no? Al coronel Boedo. Así que huyen a Jujuy, y en Jujuy esperaban encontrar un gobierno adicto, unitario, acababa de caer, ya los federales se le adelantan, y le queda Bolivia. Entonces para una noche en la casa de un amigo, y la partida federal lo cerca, y al estilo Lavalle dice, no, bueno, salgo igual, no importa, se prepara para salir y en eso muere, cae muerto en el patio de la casa.
A través de una puerta, ¿no? Los fusilaron así, ¿no?
Versiones.
Versiones, ¿no?
Está la puerta que está en el museo. Es raro que las armas entonces pasaran tan precisamente por la cerradura. Hay versiones de que lo mató Damasita en la cama y que fue llevado luego al patio, probablemente en un recuerdo de la muerte de su hermano o por otras cosas. Hay posibilidad de un suicidio, hay posibilidad de que lo hayan matado su propia tropa para no verlo caer en manos del enemigo. Hay muchas versiones en torno a la muerte de Lavalle, nada cierto. Y el final, que es esa caravana que tenemos, hermoso cuadro del Museo Histórico Nacional, la caravana de traslada al cadáver de Lavalle, que lo están llevando a Bolivia. Cuando llegan a Tilcara o a Calera exactamente, lo descarnan porque ya los vienen persiguiendo y no quieren que el cadáver caiga a manos del enemigo. Entonces ponen la cabeza en un balde con miel para conservarla y el corazón en un balde con aguardiente, descartan el resto y lo llevan a Bolivia, ¿no? Es ese tránsito de Damasita y sus últimos fieles que llegan a la Catedral de Potosí, donde depositan lo que queda del cuerpo de Lavalle, este personaje tan particular de la historia argentina. Lavalle y Dorrego son como estos personajes casi mitológicos, ¿no? Porque fíjate qué historia tiene cada uno, estamos haciendo una apretadísima síntesis, ¿no?, de todo esto.
21 minutos pasaron desde las 12 del mediodía.
Estás escuchando Con Todo el País. Cholo Gómez Castañón. Aire Federal.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Hola, ¿cómo te va? Soy Román Lechmann, estoy de 17 a 19 de lunes a viernes en Radio Nacional 870M. Ya sabes lo que te vas a encontrar. Va de vuelta, buenos amigos, buena data, buen clima y un regreso asegurado desde tu laburo a tu casa.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder. Personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visitada en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires. Maipú 555. Te esperamos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
12 del mediodía, 23 minutos.
Esto pasó en Poné Primera.
Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador, ex jefe de gabinete. ¿Qué pasa con lo de Milagro Sala?
Acá no estamos discutiendo la inocencia o la culpabilidad del Sala. Estamos discutiendo Milagro Sala debe estar preso o no y en qué circunstancia el proceso. Pensemos en este escenario. Joe Kender es un señor que manejaba los dineros de una fundación. El Estado le daba dinero a esta fundación para hacer casas. Y aparentemente ese dinero no lo usó para hacer casas y por eso están procesados en la famosa causa de sueños compartidos. Exactamente, es la misma imputación que se hizo por Milagro Sala en otra fundación. Se tiene que llegar por esta libre Joe Kender y Milagro Sala de Patricia, que además Joe Kender registra una serie de antecedentes penales que Milagro Sala no registra. Con lo que estoy diciendo, no quiero decir que Joe Kender debe ir preso, quiero decir que debe estar libre Milagro Sala.
Poné Primera, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
Búscanos en Facebook, Nacional AM 870.
Vos siempre podés opinar. Con todo el país.
Ya no te puedo ver.
Bueno, 26 pasaron desde las 12, allí está el vinilo Las Pelotas, lo tengo en mi mano.
Corderos de la Noche.
Gracias, Jenny Lateneo de BN, Corderos de la Noche, en la noche, perdón, se va el día viernes 12:40.
Si participan, es decir, si dejan nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI, en el 116-584-0870, ese es el WhatsApp nacional, y el 4-999-8700, y la línea que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870.
Bueno, Felipe, qué historias, ¿eh?
Sí, queda. Otro día puedo hablar de Lavalle. Más extensamente.
Sí.
Da para...
O de otros descarnamientos también, ¿por qué no?
No, ya podemos hablar de la... Claro, podemos saber qué nos pasa con la muerte a los argentinos.
Sí.
¿No? Ah, somos re
muy interesante. Lo dejamos para la próxima.
Dale.
Eva.
Sí, Eva.
Juan Domingo.
Juan Domingo Perón, Las Manos, Lavalle, Quiroga. Tenemos un... Lo de Eva, bueno, daría para un capítulo tremendo, ¿no? Lo de Perón, exactamente. Bueno, hubo gente que secuestraba cadáveres para pedir recompensa, los Caballeros de la Noche, allá por 1881, un grupo de chicos de la alta sociedad que se dieron cuenta que no estaba penado por la ley, no había ningún artículo que penara el secuestro de cadáveres para pedir rescate. Y curiosamente, una de las secuestradas es una pariente directa de Dorrego, pues los Dorrego terminaron siendo una familia de mucho dinero, ¿no? Y se pedía rescate y... para devolver el cuerpo.
Qué buena trama para una película.
Sí,
Los Caballeros de la Noche.
Aparte, ya tenés el título.
Y todo. No, y da porque hay mucho en el medio, muy interesante.
Claro, sí,
¿quiénes
sí.
eran estos muchachos?
Sí.
Eran tipos de la alta sociedad. Uh-huh. La alta sociedad que quedaron todos impunes, a partir de ahí se legisló.
Porque no había, claro.
Pero no se puede.
No estaba legislado.
Claro, no se puede condenar a una persona por una ley posterior.
Estoy guionando.
Te paso data. Un artículo, bueno, hay un artículo muy interesante en toda esa historia que cuenta esto. Y bueno, después sí, claro, pues fue inmediatamente, se creó una ley condenando el secuestro de cuerpos. Pero estos tipos secuestraron y pedían a la familia, por supuesto, cuerpos que estaban en la recoleta.
Claro.
Dame tanto y te devuelvo el cadáver, ¿no? Así era.
Bueno, cada vez que te escucho, siempre llego a la misma conclusión. Para los que veíamos a Buenos Aires de lejos... ¿cómo nos cuesta encontrar a nosotros, ¿no? Algún unitario justificable.
Sí, totalmente.
Parece que...
Sí.
Era terrible.
Sí. Y bueno, y uno que se dio cuenta fue Alberti, que se dio cuenta que no... Siendo tucumano, se dio cuenta que estaba en el error. Cuando fue grande, ¿no? Como hablábamos el otro día, este acercamiento a Rosas y... Y bueno, darse cuenta que había un error grave ahí, ¿no?
¿Cómo se sigue todavía marcando la historia argentina con esa visión, ¿no?
Exactamente, y además la dicotomía no sería unitarismo-rosismo, porque el rosismo fue muy porteñista, fue muy provincial, ¿no? También. Así que la dicotomía sería un poco más
compleja. No, el Chacho, Facundo, no sé, Güemes.
Sí, el querido Felipe Varela, ¿no?
Felipe Varela.
Un poco romántico, porque imagínate que... Hay un libro que lindo el título, ¿no? Felipe Varela contra el Imperio Británico. O sea, ya, claramente ya perdiste antes de empezar, ¿no? Pero era un poco eso, ¿no?
Bueno, el senador Hernández Plata, interesante.
Hernández Plata, un tipo impresionante. Sarmiento le pone preso a su cabeza.
Bueno, no, gracias, Felipe.
Por favor, la seguimos.
Bueno, se va Felipe Piña, ¿eh? Y nos deja siempre pensando y con ganas de leer historia.
Sí, claro.
12:30.
Y de escribir una película, ¿por qué no también?
¿Cómo no?